En agricultura es tiempo para conversar. Cada domingo, Alfredo Vicuña y sus interesantes panelistas e invitados te recuerdan que a esta hora tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas tardes. Iniciamos este domingo un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Los programas de agricultura son programas de opinión. Esta es una radio de opinión, y la publicidad dice una radio de opinión de verdad. Yo no sé si lo que yo digo es verdad o no, por lo menos lo que yo pienso. Y hay gente que piensa distinto a mí y es tan respetable su idea como la mía. Segundo, si usted quiere estar bien informado, Radio Agricultura, somos los mejores. Y tercero, si usted lo quiere pasar bien fuera de estar informado, www.eventosmayarauco.com. Vayas a pasar un fin de semana, una habitación en el hotel le puede costar del orden de los 50,000 pesos, incluye un desayuno exquisito, va a comer bien, va a caminar, su hijo va a jugar fútbol, hay piscina, piscina temperada, masaje, pídale que le den un tejo y juega al tejo, páselo bien, hay caballos, puede echar vacas a mano, hay muchas actividades en Mayarauco, así que lo esperamos este fin de semana o el próximo. Llámenos, ahí está la información, www.eventosmayarauco.com. Vamos al programa. Él es un destacado y distinguido médico, y aquí vamos a hablar de los talentos, porque él fue compañero curso mío y él ha desarrollado muchos talentos. Se llama Horacio Amaral, es médico de la Universidad de Chile. Su especialidad es medicina nuclear. Le vamos a decir que nos cuente todo esto, porque alguno nos puede quedar como Poncho, en la medida de que asociamos lo nuclear a elementos como de guerra, como bélicos, como cosas distintas a esta medicina. Él tiene un posgrado en Londres, es un artista en materia de PET. Conoce mucho, ha trabajado, han desarrollado tecnologías en Chile muy interesantes. Le vamos a decir a Horacio Amaral que nos cuente todo lo que hace para los auditores de agricultura. Le quiero contar que estamos en Copiapó, en La Serena, tenemos el 100.3, en Copiapó el 101.3, en Valparaíso 92.5, en Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7. Así que este programa está llegando de Copiapó a Punta Arenas. Mi querido compañero de curso, destacado, inteligente y buen doctor, Horacio Amaral, bienvenido a Agricultura.
Muchas gracias, Alfredo. Tenemos gratos recuerdos de nuestra niñez en un muy buen colegio.
Colegio San Ignacio.
Colegio San Ignacio, hay que decirlo.
Desde luego.
Y, por supuesto, muy agradecido con esta oportunidad de poder mostrar una especialidad poco habitual, poco frecuente, pero que ha logrado grandes éxitos en el país.
Oye, una crítica a los científicos es que vienen poco a las radios y a la televisión a contar lo que hacen. Entonces la gente no sabe lo que hacen. Cuando nosotros sabemos que hay un chorro de plata que se va a Valdivia, donde está Bunster y otros científicos, ¿qué hacen? La opinión pública no está informada de lo que hacen. Tú te has destacado con un grupo de médicos porque eres muy humilde, dice que es un trabajo en equipo, pero parece que eres muy destacado. Entonces, ¿qué hacen? Yo creo que es bueno venirlo a contar a las radios, contárselo a la opinión pública. Tenemos muchos auditores que les encanta saber este tipo de cosas. Así que la primera pregunta es, estudias en la Universidad de Chile, te vas a Londres después de algún tiempo y tienes un posgrado y te dedicas a la medicina nuclear. ¿Qué es la medicina nuclear?
Si me permite un comentario previo a lo que a lo que tú estabas...
La libertad le dicen los guasos.
Libertad al loro, le dicen por ahí. Y En realidad, uno de los graves problemas que tenemos en la ciencia nacional, y no siempre en Chile, esto ocurre en gran parte del mundo, tiene una muy mala difusión, y yo creo que es que estamos en etapas de interés menor que las otras. Sin embargo, cuando en los medios se publican cosas de salud, los lectores son muy ávidos, de alguna manera tienen el interés, pero desde el punto de vista, no sé, de la política, tú has visto lo que ha costado crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología comparado con cualquier otro que sale rápidamente, el Ministerio de la Mujer, no nos metamos en Honduras tampoco, sí. Pero por ejemplo cualquier deportista lucido lo primero que hace es del aeropuerto a La Moneda, y La Moneda lo pasean, pero ninguno...
Es que antes en La Moneda no se hacían muchas cosas, entonces tenían que recibir a los periodistas, a los deportistas.
Bueno, hoy día cualquier médico, cualquier científico en general que tenga un evento destacado, no lo pesca nadie, no sale ni en los diarios.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Fíjate, yo soy un activo de Facebook. Y ayer puse un pensamiento sobre Teresa de Calcuta en que decía que era muy importante hacer cosas por los otros, pero la importancia real era el amor que poníamos en lo que hacíamos. Ahí no me pescó casi nadie, pero pongo una crítica a Evo Morales y me aplauden.
Exacto. Yo tuve la suerte de ser elegido presidente de la Federación Mundial de Medicina Nuclear entre el año 1998 y 2002. Fue 4 años mi periodo como presidente.
Qué bueno, te felicito.
Eso no apareció en ninguna parte. Hice un congreso con 1800 expertos de medicina nuclear del mundo aquí en Chilito, y la verdad es que salieron dos notas pequeñitas, pero eso te indica, sí. Y no sé, pero al otro día Chino Río o Gary Medel o Bravo son
noticias. Chino Río después de 20 años, pues se están rememorando los 20 años en que fue número uno.
Pero que duró poquito, además.
Claro, claro.
Bueno, entremos en materia.
Medicina nuclear.
La medicina nuclear es una especialidad médica que se desarrolló básicamente terminada la Segunda Guerra Mundial con todo el desarrollo de la tecnología nuclear. Pero se encontraron con esto, se acabó la guerra y ¿qué hacemos? Está el proyecto Manhattan. Tenemos que darle una connotación positiva y todos esos avances pueden ser utilizados fácilmente en la agricultura, en el control de control de plagas y en forma muy importante la medicina. Los elementos radioactivos pueden ser muy negativos por sus consecuencias, pero muy positivos también. Existe una cosa que podríamos decirle el átomo bueno. Si nosotros podemos utilizar los trazadores radioactivos, que son marcas de muy, muy pequeña cantidad que no tienen ningún efecto, y podemos seguir dentro del cuerpo una vía metabólica, es un gran avance.
Perseguir a la enfermedad, al tumor, a cualquier cosa vía ese átomo, ¿no?
Correcto. Y con los equipos suficientes para poder detectar por dónde va viajando ese átomo o dónde se va a estacionar.
¿Ese átomo busca la enfermedad, busca el tumor, busca algo? ¿O tú lo indicas que busque?
Va a depender de cada molécula, tiene sus vías diferentes. En el caso del PET y el cáncer, la oncología, la más utilizada es la simple azúcar, glucosa. A una molécula de glucosa se le pone un átomo radioactivo que se llama flúor 18, se le inyecta eso a un paciente, se espera una hora a ver dónde fue a parar esta flúor glucosa radioactiva, y donde más metabolismo hay se va a concentrar.
¿Qué es metabolismo?
El consumo okay. Es lo que necesitan las células para funcionar.
Una pregunta de un hombre de campo. ¿Un átomo es como una célula?
No, el átomo es una partícula.
¿Pero una partícula como del porte de una célula? ¿Del porte
no,
de qué?
No, son invisibles. Invisibles, pues son partículas que no, no se ven. Una célula puede ser, oye, un huevo de avestruz es una célula.
Correcto, grande.
Grande, ya para el agricultor.
¿Ya? Claro, te comí dos huevos de avestruz que hay empachado.
Yo creo que equivale, un huevo de avestruz equivale a 12 huevos de gallina.
¿Ah, sí?
Sí.
12 huevos de gallina, está bien.
En tamaño, en la tortilla, digo.
Claro.
¿Ya? Entonces, pero son pequeñísimas cantidades de nivel atómico, como se dice. Y esas que son los constituyentes, el agua, por ejemplo, tiene hidrógeno y oxígeno, H2O. ¿Ya? Nosotros pudiéramos marcar uno de esos, o el H o el O, el hidrógeno o el oxígeno, en teoría, y poder decir dónde está la mayor concentración de agua.
Correcto.
¿Ya?
Entonces, eso se detecta, volvamos, la mayor concentración de agua, ese átomo.
Claro.
Y tú volvamos, le metes ese átomo para que busque el azúcar o el consumo de azúcar.
No. Yo le meto azúcar radioactiva.
Correcto.
Entonces, azúcar radioactiva se va a ir. Donde más se va es al cerebro, porque el cerebro tiene más o menos el 20% del consumo de todo el cuerpo, lo tiene el cerebro. Y el 80%.
¿Aunque lo usemos poco?
Bueno, depende de dónde estemos.
Ya. Yeah.
Pero estoy hablando del hombre estándar.
Ya, está bien.
Y el otro 80% se va al resto del cuerpo. Pero los tumores tienen una capacidad mucho mayor de consumir glucosa que los tejidos sanos. Entonces, si yo una imagen, pongo glucosa, espero una hora y hago una imagen tridimensional de
glucosa
todo el cuerpo.
Glucosa radioactiva, ¿no es cierto?
Sí.
Ya.
Hago una imagen tridimensional de todo el cuerpo con la máquina PET. PET viene del inglés y se llama Positron Emission Tomography, que es una tomografía que se obtiene por la emisión de positrones que tiene el material radioactivo de la glucosa. Obviamente voy a ver el cerebro bastante negro por consumo. Voy a ver el corazón, voy a ver el hígado, pero además me van a aparecer algunos puntos, algunos focos que no deben estar y que son tumores o son metástasis de algún tumor. Con eso yo puedo ver dónde está el tumor de origen, si está concentrado ahí y la cirugía va a ser exitosa, o si ese tumor ya se escapó de su sitio y está sembrado en otras partes, igual que maleza, ¿no es cierto? Ahora, para que mi amigo Guaso lo entienda.
Correcto. Oye, cuando tú pones glucosa, ¿es probable que te la chupe el cerebro entera?
Bueno, es el órgano que más consume.
Correcto.
Así que,
¿y que no te quede para el cuerpo para hacer el análisis?
No, porque el corazón reparte sangre para todos lados.
Ya.
Y todo y cada órgano, en proporción al consumo que tiene, nosotros tenemos 5 litros de sangre que están dando vueltas, ¿no es cierto? El corazón late 70 veces por minuto y está bombeando según el requerimiento de cada parte.
Y ahí va a ir.
Te va a llegar a un brazo, te va a llegar a la punta del dedo, te va a llegar a los riñones, porque los riñones tienen que filtrar esta sangre. Los riñones hacen exactamente la misma función que el filtro de la vesícula,
¿no?
El hígado también. Bueno, pero ese es el principio. La principal aplicación es oncología, para detectar el tumor, detectar la diseminación, detectar eficacia al tratamiento, detectar recaídas en el futuro.
Estamos conversando, señores auditores, con el doctor Horacio Amaral. Su especialidad es medicina nuclear.
Bueno, últimamente hemos visto que existe una gran ventana, algún otro campo para la medicina nuclear, que es el estudio de las enfermedades del cerebro, enfermedades neurodegenerativas, principalmente enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Para cada una de ellas tenemos unas moléculas que se fijan en las áreas enfermas y las podemos fotografiar.
Alguien que aún no tiene Alzheimer, pero puede tener, tú al fotografiarlo, el cerebro, ¿ya puedes detectar que hay esa corrosión, esa capa, esa grasa, no sé, que ya está cubriendo la célula y que es probable que tenga?
Sí, porque este depósito de esta proteína de beta amiloide es un es un elemento progresivo.
Es un sarro, ¿no?
Pongámosle un sarro, pongamos cualquier nombre.
Claro,
que
puedo poner una imagen.
Me parece muy buena la comparación. Pero hay personas que comienzan a acumular esto y están completamente normales. Siempre hay que hacer una asociación entre el cuadro clínico, los síntomas y los hallazgos de esta enfermedad.
¿Hereditaria?
En algunos casos es hereditaria, no es la más frecuente. Pero si nosotros le inyectamos este radiofármaco, que es el que va a la vena, esperamos una hora, le tomamos la foto y dice que no hay ningún indicio de que haya proteína alterada. Esa persona no tiene Alzheimer. 100%.
No sabe.
No sabe. Pero en este momento,
nada.
100% de posibilidades de descartar la enfermedad.
Es que estamos humano fácilmente.
Es que espérame un poquito, porque el enfoque es, no es que le vamos a hacer a cualquiera, tiene o no tiene. Siempre va a haber algún indicio, algo. Los pacientes deben pasar primero. ¿Qué hace hoy? Se me están olvidando las cosas.
Eso te iba a decir. La gente se golpea la mente y dice, para que pase el coágulo. Otros dicen, tengo Alzheimer, se me pierden todos los días la llave, la chequera. ¿Me entiendes?
Bueno, eso es un proceso prácticamente normal de envejecimiento. Yo creo que no hay nadie que no se nos olvide gran parte de las cosas. Y eso va empeorando sin que necesariamente sea un Alzheimer. Pero ese señor o señora va a ir a consultar a su neurólogo. No va a llegar a hacerse un PET por su cuenta, porque no se lo vamos a hacer. Y su neurólogo va a hacer el filtro. Le va a hacer su examen clínico, le va a hacer test de psicológicos, algunos test de habilidades. Y cuando el neurólogo dice, mire, no, esto es propio de su edad, no se preocupe, a lo mejor está un poco depresivo. Pero cuando la duda es razonable, los inicios del
Alzheimer... ¿Qué es una duda razonable?
Para el
neurólogo. Para que la gente diga, no sigamos repitiendo. Oye, tengo Alzheimer, tengo el coágulo, a mí se me olvida todo. ¿Qué es una duda razonable? ¿Cuándo una persona debiera ir donde un neurólogo a decirle, doctor, siento que tengo síntomas de esta enfermedad?
¿Cuándo esos síntomas son superiores a los esperados para su edad, cuando ya empieza a tener algún conflicto familiar o su olvido le crea ya problemas? En inglés se llama MCI, que es Mild Cognitive Impairment, que es como un daño cognitivo menor. Esa es como la primera etapa del Alzheimer. Si yo a ese paciente que el neurólogo cree que tiene Alzheimer, pero no lo confirma, y le hace un PET y le sale positivo, que tiene su cerebro con proteína beta amiloide,
con ese sarro,
va a decir, oye, esto ya lo más probable es que sea Alzheimer. Lo va a inclinar completamente su balanza. Y en
¿Y hay tratamiento que retrasa,
tratamiento,
que mejora? ¿Hay algo que se puede hacer?
A ver, hay dos cosas. Tratamiento específico hoy día no hay, pero hay varios estudios clínicos en curso que están siendo ya probados en humanos, en lo cual nosotros estamos participando, porque vamos a tener que, por ejemplo, usar un medicamento y un placebo, ¿no es cierto? Ustedes saben que placebo es un medicamento de mentira.
A ver cómo reacciona la gente.
No tiene el comportamiento. Entonces, le vamos a hacer un PET al comienzo a todas estas personas. Por ejemplo, podemos decir, mira, a 100 le vamos a dar el medicamento.
Y otro 100.
Alzheimerín, ponte.
Y otro, claro.
Y al otro le vamos a dar polvo de talco.
Correcto. Comprimido.
Para eso tenemos que hacerle un PET de comienzo, un PET a los 6 meses, un PET al año. Y demostrar efectivamente que lo que están recibiendo el medicamento les va a disminuir o va a cambiar la enfermedad, va a cambiar desde el punto de vista clínico y de imagen, digamos, decir, este es un medicamento efectivo. Y eso, hoy día nosotros estamos participando en 3 ensayos clínicos.
¡Qué entretenido!
Eso significa que ya estamos bastante cerca, porque ya se está aplicando en humanos, o sea, ya pasaron todos los estudios previos, preclínicos, animales, toxicidad, todo lo que se hace, ¿ya? Y ahí yo creo que tenemos una tremenda labor. Para eso el PET-CT es para detectar el sarro, es imprescindible. Ese es ahora, un gran área de desarrollo de la técnica. Y el otro es el clínico. Pero hoy día lo único que podemos hacer es tomar medidas de prevención, que son medidas, como ya conversamos, todo lo que es bueno para el... todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro.
¿Qué es malo para el corazón? Para que los auditores de agricultura... Estamos conversando, señores auditores, con el doctor Horacio Amaral, médico de la Universidad de Chile, especialista en medicina nuclear.
¿Qué es malo para el corazón? Sedentarismo, cigarro, presión alta, diabetes, colesterol elevado. Esos mismos factores
son... ¿Enamorarse también mucho, no?
No, eso. No, al contrario.
Ya.
Al contrario.
Hay gente de la radio que tiene problemas.
¿Ya? Entonces, frente a eso, evitar todos estos factores que... Segundo, está muy demostrado que la actividad social es una muy buena gimnasia para el cerebro. Mantener, no aislarse, porque la tienda, los ancianos, estos que empiezan un poco a sentirse mal, se aíslan de la sociedad.
¿Es un ciudadano de Osorno, de un apellido alemán, que vendió su campo y hizo un hoyo en el norte, en el desierto, hizo un par de piezas abajo y una vez al mes lo visitaba alguien y por un tubo le bajaban la comida? Y vivía este hombre allí. A los 6 meses estaba difariando, diría un guaso nuevamente, ¿no? Estaba hablando cosas inconexas. Parece que cuando no hay actividad cerebral y no hay pensamiento, así, y no hay interacción y no hay todo lo que nos pasa cuando hablamos, ¿me entiendes? Hay una destrucción natural del cerebro.
Claro, yo creo que en este caso fue al revés, porque claro, porque para haberse ido allá tenía que haber estado medio rayado de antes.
Claro, fue así, pero aumentó.
Bueno, otra cosa que es ultra positivo son todos estos juegos como el sudoku, como estos puzzles, que jugar a las cartas, jugar ajedrez, especialmente el bridge. El bridge es muy estimulador del cerebro.
Y la lectura.
La lectura, la música. Todos esos elementos son suavizantes de la enfermedad. O que postergan los síntomas o impiden que la enfermedad tome un curso más agresivo, más rápido. Ahora, pero esos son... tratamiento no existe hasta el día de hoy.
¿Ustedes prueban, cuando están en el análisis de las posibilidades, prueban distintos productos que sacaran ese sarro, que lo diluyeran? Porque he leído hace un par de años en Estados Unidos que había un ciudadano que tenía Alzheimer, que estaba inconsciente, le ponían una inyección que le duraba pocas horas y el tipo se recuperaba. Salió en la prensa que se había descubierto, pero pareciera ser que no se prolongó, que no se... ¿Te acuerdas algo de eso?
Sí, bueno, han habido grandes fracasos en todo el desarrollo de la industria farmacéutica reciente. Se han... gastado billones de dólares. Había un plan de Obama que para el 2020 tendrían que haber solucionado, y eso creo que fueron 20 billones de dólares los que puso el gobierno, y hasta ahora no ha pasado nada. Pero ahora tenemos grandes esperanzas de que eso sí está muy cercana, y que nosotros a través de este examen vamos a poder seleccionar qué pacientes deberían tratarse, qué otros no. El Alzheimer es una enfermedad que cuesta mucho identificarla y está identificada en un porcentaje alto erróneamente. Hay un 30% a lo menos de los pacientes que tienen tan etiquetados como Alzheimer y no lo son. Si a esos pacientes nosotros le hacemos PET, va a salir que no tiene el sarro.
Qué bueno. Oye, señores auditores, estamos conversando con el doctor Horacio Amaral, especialista en medicina nuclear. Vamos a ir a 5 o 7 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar con Alfredo Vicuña en Agricultura. Desde luego.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
2 para las 5, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes...
¿Y cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5 en Agricultura. Opinión de verdad.
Hola, les tengo una muy buena noticia. Mi nombre es Christophe, soy un chef francés y me he hecho cargo del hotel y centro de evento Mas Arauco. Les ofrezco que vengan a conocerme, a degustar y disfrutar la nueva cocina chilena. Llámeme al 22-831-1451. Repito, 22-831-1451. Los espero.
En Agricultura, Alfredo Vicuña, sus invitados y tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos conversando con el doctor Horacio Amaral, médico de la Universidad de Chile, especialista en medicina nuclear, y que nos está contando en forma muy entretenida las enfermedades y especialmente el Alzheimer. Esta enfermedad que tiene preocupado a toda la gente mayor, ¿no? Porque no hay Alzheimer en niños de 20 años, en jóvenes de 20 años.
Son muy raros los casos, son muy especiales, corresponden a una subcategoría. En Colombia hay una pequeña villa en que todos los habitantes tienen Alzheimer, porque tienen un daño genético. Yeah. En ese caso está claramente establecido que es genético. Y no sé, viven 50, 60 personas en el pueblo y están todos con Alzheimer. Ya ha sido un foco de investigación clínica muy importante. Se produce en una comunidad, por ejemplo. Claro. Esto ocurre en muchas otras cosas que se produce
bueno, hay infecciones y cosas de este tipo, enfermedades sociales, claro, o qué sé yo. Pero que se produzca esta, que no es contagiosa, convivir con una persona que tiene Alzheimer, no te va a dar Alzheimer, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero esto es genético, o sea, de ahí, en este villorro se deben haber casado entre ellos, se va produciendo una selección natural.
Y ahora que están manejando el ADN y los genes, ¿se podría provocar una mutación por ahí?
Bueno, hoy día se sabe exactamente cuáles son los genes que se... pero
¿que provocan el Alzheimer?
Claro, está relacionado con el cromosoma 21.
Ya, ¿y se puede provocar alguna...?
No,
¿meterle mano ahí o no?
No, o sea, lo más probable es que sí en el futuro, toda esta ingeniería genética, pero hoy día sabemos cuál es. Ahora, ¿cómo modificarlo? No lo he escuchado. Oye, porque yeah, en ese misma cromosoma, el cromosoma 21, es el de la enfermedad de Down.
Ya. Yeah.
Y la enfermedad de Down, la Alzheimer es muy frecuente. Los Alzheimer, los pacientes con Alzheimer que viven mucho terminan de Down, los niños Down que viven mucho, que viven 40 años más, terminan con un Alzheimer ineliminablemente.
Oye, ¿el Parkinson es pariente del Alzheimer?
No
tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
¿Y qué provoca el Parkinson?
El Parkinson es hay una sustancia que es la dopamina, que es la que controla todo un eje de movimiento con transmisiones, y ahí lo que se hace...
¿En el sistema nervioso central?
En el sistema nervioso central.
¿Ya?
Parte del eje de la sustancia negra, que se llama sustancia negra, hacia los núcleos de la base, y esas se interrumpen. Entonces se produce toda esta descoordinación motora que va con el temblor, rigidez...
Tampoco hay remedio, ¿no?
Para el Parkinson sí hay remedios. La dopa, por ejemplo, es extraordinariamente...
¿La qué?
Dopa.
¿Y qué es la dopa?
La dopa es también una molécula, una sustancia que permite que toda esta transmisión de las sustancias a través de estas vías funcionen. Entonces se producen atrofias, hay cambios degenerativos donde se genera esta dopamina, y esa sustancia entonces impide que no haya una buena transmisión entre las células. Y ya, eso, o sea, también lo
la
vemos.
La transmisión nosotros también es del Alzheimer, es un problema del Alzheimer.
Pero es otro territorio. Ya. Otro territorio.
Y bueno, y la prueba que están haciendo ustedes, que ya se hizo en animales y que se está haciendo en persona, ¿en qué consiste?
Bueno, tenemos la proteína esta que se pega al sarro, el radiofármaco radioactivo que se pega al sarro. Y lo que nosotros
fotografiamos. Y lo detecta que hay sarro.
Detecta que hay sarro. O no lo hay. Si no lo hay, te queda absolutamente seguro que no tiene nada. Y si está presente, junto con algunos síntomas, lo más seguro es que lo tiene. Y eso va a cambiar absolutamente el pronóstico, la conducta que va a hacer el doctor. Y eso es
ya,
más
si yo
o
lo
menos,
tengo, tú estás probando con gente que lo tiene. Los análisis de ustedes, las pruebas, esta experiencia, bueno, que están haciendo.
Como todos los exámenes pueden salir normales o alterados.
Correcto. ¿Y qué estás haciendo tú para decir estamos haciendo esta prueba que ya en animales anduvo bien?
Mira, esta prueba ya lleva sus años en el mundo. Hay tres moléculas que son prácticamente idénticas, variantes que las producían distintos laboratorios. Una de ellas era Bayer, que era el flor-betaben, y ese producto de Bayer, que fue muy exitoso, lo compró otro laboratorio grande que se llama Piramal, que tiene su sede en Alemania. Nosotros hemos intentado por alrededor de 4 años, yo creo, o más, tratar de traer esta molécula a Chile, y fracasamos básicamente porque el mercado chileno es pequeño. Segundo, que no existían centros que tuvieran.
¿Tú tienes alguna noción de cuántos enfermos de Alzheimer o qué porcentaje de la población se enferma de Alzheimer en Chile?
En Chile las cifras oficiales hablan de 250.000, o sea, 250.000 de personas. Yeah. Pero esas cifras están absolutamente subestimadas.
Es más.
Es mucho más. Y mucho más, probable, y capaz que más. Porque no hay estadísticas, o sea, no hay una búsqueda específica. Yeah. No hay una encuesta nacional para preguntarle ni siquiera...
¿Pero hay más cáncer que Alzheimer?
Sí, claro. Pero, pero en el caso del cáncer hay registro. Yeah. Cada enfermo con cáncer se va a atender a un hospital, sabe que no se va a quedar en la casa solo. Nadie va a abandonar, o rara vez va a decir, oye, mi mamá tiene cáncer, la vamos a dejar aquí en la casa y no le vamos a hacer nada.
Ya.
La mayoría de las veces.
O sea,
pero
llega a los consultorios, a los hospitales.
Pero en el caso del Alzheimer, lo habitual es dejar al paciente o al pariente en la casa, no comunicarlo, va empeorando. Si ya es un problema muy grande, lo va a mandar a una casa, a un asilo, a una casa de este tipo de...
Y eso ¿pierde tampoco los controles total de los esfínteres de toda la gente con Alzheimer?
Mira, de todo según el grado de avance, pues hay gente que no tiene idea de dónde está, quién es, no sabe nada.
Se hace pipí, se hace número 2.
Claro, si no tienen ninguna noción, esos son los casos extremos. Pero déjame completar lo de la estadística, porque... Ya. Y otra manera en que uno sabe la enfermedades de existencia, la prevalencia, es los certificados de defunción.
Correcto.
Aquí ningún doctor, una persona con Alzheimer, le pone que se murió de Alzheimer.
Claro.
Le pone cualquier otra cosa. Le pone, a lo mejor al señor del Alzheimer le dio una bronconeumonía porque está mal cuidado, claro, y se murió de bronconeumonia.
Correcto.
Pero el Alzheimer no aparece.
O sea, no tenemos estadísticas fiables.
Claro, o le ponen senilidad. Un viejito amaneció.
¿Cuál es la diferencia muerto entre ser senil y tener Alzheimer?
Senil es vejez nomás.
Ya.
Un senil es perfectamente viejo, así como sano como nosotros.
Ya, gracias. Está bien. Oye, bueno, y ustedes están haciendo una prueba que consiste en...
Entonces, con esta empresa nosotros logramos llegar a un acuerdo científico comercial, porque para ello era tremendamente importante la calidad del centro. Nosotros, a través del ciclotrón que tenemos en la Fundación López Pérez, tenemos todos los laboratorios de producción de radiofármacos, se nos exigen casi como fuera un, no casi, como si fuera un laboratorio normal, para hacer clorhexidrato, para hacer cualquier otro medicamento. Y, bueno, ellos nos investigaron, tomamos contacto
por, el laboratorio, digamos, este,
con el laboratorio Piramal, y también...
¿Origen del laboratorio Piramal americano?
Esta sección, el origen fue Bayer.
Ya, Alemania.
Bayer le vendió esta cosa. Y entonces el...
Ahí, si es Bayer, no es bueno. Porque la gente no está mejorado.
Pero están buscando. O sea, hay muchas cosas que no se mejoran, pero poco tiempo...
He conversado con médicos aquí en agricultura en que están conscientes que los laboratorios inventan y crean enfermedades para vender después los remedios. Entonces, a veces puede ser que un laboratorio tenga la solución para un Alzheimer, pero como está vendiendo otros remedios momentáneos, no la dé, o sea, que se roben o se guarden una fórmula para solamente hacer negocio sin preocuparse nunca de la salud de la población del mundo.
No lo sé, pero no me parece descartable.
Ya.
De todo hay en la vida el Señor. Pero lo que se invierte en desarrollo, en la industria farmacéutica, es brutal, y los éxitos son muy
Bayer poquitos. Por 65 mil millones de dólares se compró su laboratorio hace poco tiempo, salía en la prensa.
No, pues sí. Oye,
entonces
sí.
Mira los valores que tiene un laboratorio, 65 billones de dólares.
Pero para Pfizer, ¿qué significó el Viagra? Y que lo descubrieron por casualidad.
Porque antes lo daban para los enfermos del corazón, que tenían mala para circulación.
Sí, para la presión. El mismo, no sé, Bayer con la aspirina, que lleva más de 100 años y puede seguir viviendo la aspirina y, claro, y no preocuparse.
Vive todo un pueblo, además, al lado del pueblo.
Y entonces ellos tienen que reinvertir grandes sumas de dinero en investigación. Voy a decir cualquier cifra, pero a lo mejor el 5% le resulta y el 95% es plata botada que hubo que invertirla desde otros lados.
Así, si hay una persona que nos está escuchando y tiene síntomas, él cree y va al médico y el médico le dice: efectivamente usted tiene sarro, llamémoslo así para explicarlo más fácilmente,
o sospechamos que tiene
Alzheimer, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Irse para la casa y llorar?
Bueno, a ver, hay dos cosas. En este paciente que tú me pones, existe la clara sospecha de que tiene Alzheimer. Por lo tanto, debería hacerse el examen. Y si es positivo, tomar las conductas necesarias.
¿Cuáles son? ¿Qué le dirías a la gente? Si usted se hizo el examen y su resultado es positivo, vaya a verme. ¿Qué tiene que hacer?
Hoy día lo que puede hacer, hay algunos medicamentos, hay unos parches que permiten mejorar un poco los síntomas.
No detenerlo.
Lo que vamos a hacer es paliar los síntomas, mandarlo o insinuarlo que haga todo esto que hablamos antes de su vida social, que tenga amigos, que vaya a jugar cacho, ¿no?
¿En cuánto tiempo va retrasando la medicina, la vida social, jugar cacho, reírse, pasarlo bien? ¿En cuánto va a retrasar el proceso?
Mira, de eso no hay información fidedigna.
Hay enfermos y no enfermedades.
Lo que sí sabemos es que es positivo. Y no me puedo decir, si yo salgo a andar en bicicleta, cuánto me voy a ahorrar de morirme de un infarto.
Si tú tienes un paciente que tú detectas o presumes que ya tiene Alzheimer, ¿en cuánto tiempo esa persona ya está inconsciente, ya no reconoce nada?
También, la progresión es muy, muy variable. Los enfermos jóvenes son mucho más agresivos, la proyección es más rápida. O sea, si tengo un enfermo con Alzheimer a los 50 años y tiene el sarro metido adentro.
¿Y hay a los 50 años mucho?
Sí, claro, y a los 40 también. Y esos son, en general, son muy graves. Son de progresión de
y peor. Y van a vivir mucho tiempo ese pobre hombre.
Claro, pero a los, ganas que a los 80 años. ¿No es cierto? A los 80 años ya la progresión significa decir una enfermedad más. De un curso más benigno, por llamarlo así.
Ya.
Y hay mucha gente que tiene esta sustancia, que este beta amiloide, nunca tuvo síntomas y en un dato de autopsia se encuentra.
Ya, pero no se comportó como
no un enfermo. No se comportó como tal.
Oye, la pregunta del millón, volviendo al cáncer que hablábamos en un principio. ¿Qué te tinca a ti, como médico que trabaja en esa área, que puede ser lo que produce un tumor? Sabemos que el tumor es un desorden celular, es una reproducción no orgánica, no organizada. Entonces, ¿a ti no te tinca de repente que un producto químico lo podría provocar? Por ejemplo, el producto químico de tomarte un jugo que tiene una serie de elementos químicos, estos jugos de polvo, en fin, cosas así. ¿Tú crees, cuál es tu percepción? Porque tú, como médico, 30, 40, 50 años trabajando en esta área, tienes experiencia, eres inteligente, eres exitoso. ¿Cuál es tu tincada, aunque no lo puedas comprobar en el laboratorio?
Bueno, el cáncer es una enfermedad tremendamente compleja y muy grande. Es un nombre que
abarca muchas,
donde caben muchas enfermedades. No es lo mismo tener un cáncer de piel que un cáncer de del pulmón. Hay factores desencadenantes, hay factores genéticos en buena parte, hay fenómenos ambientales, hay efectos de toxinas, de trabajo.
¿De depresiones?
Bueno, las depresiones en forma indirecta, porque nosotros todos los días estamos produciendo células tumorales, células cancerosas. El cuerpo se las arregla, su inmunidad se arregla para identificarla y matarla. Contra más depresivo esté uno, la inmunidad baja.
Sin duda.
Y hay
es más
varios,
vulnerable.
Claro, condiciones de estrés, por ejemplo. Entonces, eso te puede desencadenar. Es bastante conocido los matrimonios, ¿no es cierto? Que se muere la señora y el marido al año está muerto también.
Claro, porque estaba acostumbrado a que lo gritaran. Si no lo grita nadie, ¿qué hace?
Ya, entonces, hay. Y tú, para tener un cáncer, tienes que pasar varias barreras. ¿Ya? Tienes una barrera que es tu higiene. Segundo, si te pones a fumar, cruzaste otra barrera y entraste ya a una población más restringida. Si el cuerpo de nuevo no fue capaz de pararte en esa barrera, va a venir otra y otra, y son como 7 o 10 barreras de entre todos los fumadores para que te dé cáncer de pulmón. Y algunos que no fumaron nunca también les va a dar.
Mi abuela nunca se tomó un trago y murió en cirrosis.
Claro, pero tuvo hepatitis.
Claro, probablemente era cáncer al hígado, ¿me entiendes? Entonces, que no se detectaba porque murió.
Sí puede tener una hepatitis perfectamente, una hepatitis C o hepatitis por transfusión.
Que no se la detectaron. Estoy hablando del año 30 en Antofagasta, claro. Te fijas. Mi papá tenía 14 años cuando se murió.
Pero eso, cirrosis no significa alcohol.
Ya. Oye, ¿y a ti te tinca de que este desorden se produce por qué? ¿Cuál es tu percepción personal? Que puede hasta no ser científica, pero tu feeling.
Mira, te voy a dar la respuesta, te voy a invitar a cuando me otorguen el premio Nobel.
Te lo si van te a pudiera dar el premio Nobel el día que tú puedas probar científicamente.
Claro,
que
pero
tenga
eso,
prueba.
Si yo estuviera en condiciones de responderte a tu pregunta, excelente pregunta.
Ahora,
pero
tu feeling. Tu feeling es que vivimos en un mundo donde hay mucha química, donde hay mucha depresión, donde hay mucha violencia, donde hay mucho de esto, lo otro. Y todos estos elementos afectan, ¿no?
Insecticida, smog, obviamente, porque hay más cáncer, en las ciudades que en el campo. En el campo puede haber más cánceres de piel, por ejemplo, que pasan al sol.
Claro.
Están expuestos a insecticidas.
¿Qué porcentaje del cáncer se cura?
Hoy día como un 80%.
Detectado.
De todos tiempo. Los cánceres, claro.
Ya. Ahora, no tomes como una pesadez, porque estoy muy agradecido que hayas venido para acá. Pero tú hablas de la fundación. Hay gente que me dice, la Fundación López Pérez, hay que cambiarle el nombre. Ponerle Clínica López Pérez, porque de fundación tienen poco. ¿Ustedes operan como fundación? ¿Hay gente que atienden que no tiene los recursos?
Mira, mi situación especial es que nosotros somos tercerizados dentro de la fundación. Nosotros partimos porque la Fundación López Pérez no tenía un centro de medicina nuclear, ni tenía los fondos, y requería medicina nuclear. Entonces dijeron, doctor, ¿por qué no se viene aquí? Hacemos un convenio de prestación de servicio, nosotros le arrendamos un espacio, usted pone sus equipos y su personal, y funcionamos en base a eso.
¿Y cuántos son ustedes? Tenemos,
partimos dos, hoy día somos 54. Pero no tenemos ninguna relación laboral con la FAL, sino que un contrato de prestación de servicio y arriendo.
Correcto.
Ahora, la fundación, como toda fundación, no tiene fines de lucro, y las utilidades que genere debe reinvertirlas.
¿Genera utilidades la fundación?
Sí, pues si no estaría quebrado.
No, pero podría estar empatada, ¿me entiendes?
No, y tú ves cómo crece, están terminando una torre, edificio, yeah. Acaban de instalarse 20 millones de dólares en la mejor radioterapia de Latinoamérica, hay de todo, el centro de medicina nuclear es lejos, el mejor, pero digo en ese sentido de que somos externos. Ahora, como fundación, tiene que regirse por sus estatutos, los estatutos, las fundaciones pertenecen al...
Como ¿y ustedes control, ven medicina nuclear? ¿Ven cáncer también, de ¿sí? Alzheimer y otras cosas?
Sí.
O sea, la gente que va con cáncer llega donde ustedes.
Referido por su oncólogo. Ahora, en el área específica de las neuroimágenes, esto nuevo, nosotros nos instalamos al frente, siendo la misma empresa, el mismo equipamiento, porque tenemos todos los laboratorios y todo que sirven no solo para oncología. Pero en buena parte hemos querido separarnos y poner esta al frente de nuestro... Esto está en la calle Julio Prado, casi esquina Rancagua.
Correcto.
Frente hay un restaurante alemán bien famoso, pues no vamos a hacerle propaganda aquí.
No importa que vayan a un restaurante famoso.
Entonces, porque también se produce un conflicto. Si a ti te dicen que te van a mandar a la Fundación López Pérez a hacerte un examen y estás un poquito deteriorado, no te van a sacar de la cabeza a ti que no tienes cáncer. No, a mí me están engañando.
Claro.
Yo tengo cáncer y por eso me mandan a la Fundación. En cambio, si van al frente, misma institución, no se va a encontrar con este ambiente oncológico y va a ser más fácil explicarle a él y a su familia que vino a hacerse un examen para el cerebro.
Señores auditores, estamos conversando con el doctor Horacio Amaral. Él es médico de la Universidad de Chile y su especialidad es medicina nuclear. Doctor, hemos completado una hora de conversación contigo. Te agradezco sinceramente, yo creo que es muy entretenido lo que hacen, te felicito que vengas a explicar a la gente, porque la gente muchas veces no tiene conocimiento de las enfermedades, de las posibles mejoras, de lo que está pasando, de qué hacer cuando uno tiene síntomas, ¿me entiendes?, de una enfermedad determinada. Así que creo que después de esto, te prometo que aunque sea una frase cliché de radio, te voy a volver a llamar, ¿me entiendes?, para que volvamos a conversar y le contemos más detalles, más cosas, más novedades de lo que está pasando en el mundo y de estos congresos que tú haces. Llámame de todas maneras cuando haga un congreso y traemos a algún médico a conversar acá, que difundamos lo que está pasando en la medicina para que los auditores de agricultura, ¿me entiendes?, puedan aprovechar este avance. Así que un millón de gracias y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Alfredo, y yo creo que a lo mejor la próxima entrevista podría ser en Mayarauco.
Me parece, encantado. Señores auditores, y así terminamos otro programa de Tiempo para Conversar hoy día con el doctor Horacio Amaral. Y si usted lo quiere pasar bien en la vida, ya sabe, Mayarauco es la alternativa. Vaya escuchando Agricultura, se oye en Mayarauco, así que no tiene ningún problema. Que lo pase muy bien y será hasta el próximo domingo si Dios, el fútbol y otros funcionarios así lo quieren.
En Agricultura fue
Tiempo para conversar. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus interesantes panelistas e invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.